Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy comienza una semana crucial para el alcalde de Ponce y los problemas legales que enfrenta. Además, tras enfrentar una demanda, el Departamento de Educación justifica cómo distribuye su presupuesto. Y culmina el Puerto Rico Open de Golf. Hoy es lunes 11 de marzo y así comenzamos la semana. Pero primero, te repasamos algunas de las noticias que te pudiste haber perdido. Durante el fin de semana, la investigación sobre la desaparición del cazador Jorge A. Cordero Adorno, de 59 años, quien desapareció de la isla de Mona, se mantendrá en manos del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Negociado de la Policía. Según el comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Nino Correa, la agencia pausó la búsqueda activa del hombre y si la policía encuentra pistas o evidencia, volverán a enviar rescatistas. Cordero Adorno fue visto por última vez a finales de febrero en el área del campamento de Isla de Mona. Además, el Instituto de Ciencias Forenses confirmó que el cuerpo encontrado el jueves en estado de descomposición en Coamo corresponde a Ángel Javier García González. Este fue el hombre por el que se activó una alerta a Chanti tras ser reportado como desaparecido en Villalba el 26 de febrero del año en curso. Al momento de dar a conocer la información, Ciencias Forenses no ofreció detalles en cuanto a la causa y manera de muerte. García González fue reportado como desaparecido el 26 de febrero, tras salir de su residencia en el barrio Camarones Abajo en Villalba, a la cual no regresó. Ahora, con las noticias que debes saber para comenzar tu semana. Esta semana será crucial para el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón, ya que el caso judicial que enfrenta por cargos de corrupción reanudará el jueves, tras varias semanas de receso. De igual manera, también se estará atendiendo la petición que radicó el Partido Popular Democrático para descertificar la candidatura de Irizarry Pavón a la alcaldía de Ponce. Gloria Ruiz Quillan se une ahora a la conversación para hablarnos al respecto. Gloria, bienvenida.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan, David.
Cuéntanos, ¿qué se estará retomando este jueves en la vista del caso que enfrenta Irizarry Pavón?
Se estaría retomando el caso criminal que enfrenta por cuatro cargos por violaciones a los artículos 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental y el artículo 251 del Código Penal por presunto enriquecimiento injustificado. Recordemos que esa vista se realizó hace algún tiempo en Ponce y fue pospuesta tras una moción presentada por los abogados del suspendido alcalde. Posteriormente también fue suspendida en días más recientes porque el alcalde estuvo impugnando quiénes serían los jueces que estarían a cargo de manejar esa vista. Finalmente, el asunto está en las manos de un juez del Tribunal de Caguas de nombre Daniel López González. Esa vista preliminar en el caso criminal, debo decir, está pautada para el 14 y 15 de marzo. Mientras, por otro lado, sigue de manera paralela la petición de desertificación del Partido Popular Democrático que está en manos del juez Anthony Cuevas. Y recordemos que el juez le dio hasta hoy lunes a la defensa del alcalde, en este caso político, el abogado Efrán Torres Viada, para que presentara su argumento ante lo que expone el Partido Popular Democrático de que el alcalde debe ser certificado, puesto que no cumplió con un acuerdo de que presentaría su renuncia el 28 de febrero, si aún no se había visto el caso criminal contra él.
Y sobre ese asunto, ¿qué te dijo el Partido Popular Democrático?
Precisamente el secretario general del PPD, Gerardo Toñito Cruz, se mostró confiado en que la colectividad prevalecerá y además nos adelantó que posiblemente al otro día de la desertificación de Irizarry Pavón, si es que es avalada por el tribunal, acudirán a Ponce por segunda ocasión para reunirse con el liderato municipal popular. Recordemos que hace escasamente una semana se llevó a cabo un cónclave en el que básicamente se decidió que la mayoría apuesta a una elección especial directa, no de delegados, para escoger quién será el candidato a la alcaldía de Ponce. Y reitero, si es que se produce la desertificación de Irizarry Pavón en los tribunales. Yo creo que el juez Cuevas va a resolver esto bastante rápido. Es un juez con conocimiento no tan solo del derecho electoral, sino de la premura de atender estos asuntos porque hay un calendario corriendo, fueron las expresiones textuales de Gerardo Toñito Cruz.
Gloria, muchas gracias por esta información y estaremos muy atentos a tu cobertura.
Siempre a la orden.
A continuación, el Departamento de Educación defiende la manera en que distribuye su presupuesto y los fondos de servicios directos a los estudiantes. Pero primero, una breve pausa.
Es que definitivamente esto no es normal. Llamo y llamo, pero nadie contesta.
Si has intentado resolver algún problema en tu comunidad, pero no encuentras respuesta, comunícate con nosotros. Déjanos saber lo que acontece en tu comunidad y por qué esa situación no es normal. Escríbenos a noesnormal@elnuevodia.com. Tu denuncia podría formar parte de nuestra sección en elnuevodia.com, porque estamos para ayudarte.
El Departamento de Educación defendió la manera en que se distribuye su presupuesto y su definición sobre cuáles partidas pueden considerarse como destinadas a servicios directos a los estudiantes. Esto luego de culminar un pleito legal que le exigía producir los informes anuales que evidencian que cumple con la Ley 85 de Reforma Educativa de 2018. Keila López Salicea reseñó este asunto y nos amplía la información. Keila, buen día.
Saludos, David. Muchísimas gracias por tenerme.
¿Puedes explicarnos primero esta demanda? ¿Por qué se radicó?
Claro que sí. Mira, esta demanda fue incoada el año pasado por el representante del movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez, y en esencia lo que establecía era que el Departamento de Educación había incumplido con la presentación de informes anuales de su presupuesto ante la Asamblea Legislativa, como establece la Ley 85 de Reforma Educativa de 2018. De acuerdo con los argumentos que presentó el legislador, la ley ordena al Departamento de Educación a destinar al menos el 70% de su presupuesto departamental a servicios directos a los estudiantes. Y a través de los informes anuales que tenían que radicarse ante la legislatura, era que se evidenciaba que se estaba cumpliendo con esa distribución. El legislador no encontró evidencia de que la agencia hubiese presentado estos informes desde que se aprobó la ley, ¿no? Hace 6 años, de modo que se incó un pleito judicial en el Tribunal de San Juan, que para diciembre el juez emitió una sentencia en la cual precisamente establece que el Departamento de Educación no radicó los informes y ordenó a la agencia radicarlos.
¿Y qué dijo Educación en torno a la manera en que distribuye su presupuesto?
Bueno, a través de los informes que presentó la agencia a principios de este año, luego de reuniones con el legislador, la agencia estableció que de los fondos que recibe del Fondo General, valga la redundancia, y de otras asignaciones estatales, designa o asigna, ¿no?, a lo que ellos definieron como servicios directos a los estudiantes, más del 80% de su presupuesto. En específico, entre los años fiscales 2018-2019 y 2023-2024, el Departamento de Educación señaló que asigna entre el 87% y el 89% de las asignaciones estatales que recibe. Sin embargo, tanto el legislador Márquez como la organización Espacios Abiertos cuestionaron estos cálculos de la agencia al señalar que dentro de la definición de servicios directos a los estudiantes incluyeron gastos que no deberían ser considerados a su juicio, ¿no? Como son algunos pagos de seguros, lo que es el arrendamiento por espacios como almacenes de comida y el pago de las pensiones a docentes retirados, que se conoce como el pay-go o el pay-as-you-go. El legislador Márquez presentó una moción ante el tribunal en el que establece, ¿verdad?, que los cálculos que presentó el Departamento de Educación están inflados, expresando su oposición a lo que ellos entregaron. Sin embargo, el Departamento de Educación dejó claro que, dado que la ley, en efecto, no define lo que son servicios directos a los estudiantes, el Poder Ejecutivo, en este caso la agencia, definió por su cuenta lo que constituyen esos servicios directos, así que la información que ellos presentan se basa en esa definición, y si el legislador no está de acuerdo, pues le toca enmendar la ley e incluir una definición dentro de la Ley 85, que, como mencioné, no está ahora mismo contenida. Luego de recibir las mociones, el juez Martínez Piovanetti Determinó que no va a tomar acciones adicionales en torno a este pleito, que ya el Departamento de Educación cumplió con lo ordenado en la sentencia de diciembre, que era la entrega de los informes anuales. En declaraciones a El Nuevo Día, el legislador estableció, primeramente reiteró, ¿no?, lo que ya ha presentado anteriormente, que la definición del Departamento de Educación no está a tono con lo que considera el espíritu de la Ley 85. No obstante, estableció, ¿verdad?, que en esta etapa de los procedimientos, pues él está satisfecho con que se logró darle visibilidad al debate en torno a cómo el Departamento de Educación usa los fondos que tiene asignados.
Pilar, te agradezco por esa información y estaremos muy pendientes al seguimiento que sabemos que vas a realizar.
Claro que sí, un placer estar contigo hablando sobre este tema.
El Puerto Rico Open de Golf culminó este fin de semana un torneo que incluyó a 4 boricuas, 2 de ellos los más jóvenes que la competencia ha recibido. Sara del Valle Hernández cubrió el torneo y ahora nos comparte los detalles. Sara, saludos.
Saludos, David, a ti y a todos los amigos y amigas del diario.
Cuéntanos, Sara, ¿cómo corrió el evento durante el fin de semana?
Pues mira, el evento, ¿verdad?, tuvo un poco de problemas al principio, primer día jueves, porque hubo dos eventos de lluvia fuertes, ¿verdad?, que atrasaron las jugadas de ese día, y eso, ¿verdad?, se siguió arrastrando hasta ayer, que se tuvieron que jugar rondas adicionales. Pero una vez, ¿verdad?, que se pudieron jugar todas esas rondas, pues el torneo cerró muy bien. De hecho, tuvo un desenlace dramático, ¿no?, en el que el estadounidense Bryce Garnett se proclamó campeón tras salir airoso en cuatro rondas de desempate ante su compatriota Eric Barnes. Así que, ¿verdad?, hubo drama al final del torneo.
¿Y cómo les fue a los boricuas que estaban en la competencia?
Pues mira, como bien decías, Puerto Rico estuvo representado por 4 jugadores. 2 de ellos pasaron a la ronda principal, hicieron el corte después de los primeros 2 días del torneo. Rafa Campos, que tal vez es la cara más conocida del grupo, pues mejoró en esta última jornada, ¿verdad?, después de haber tenido una decepcionante tercera jornada. Él cerró hoy, entregó tarjeta de 67 golpes, 5 bajo par, con una puntuación total de 275 golpes, 13 bajo par, en los 4 días de competencia. Terminó en la posición 18, empate con otros 4 golfistas. Esto es una mejora, ¿verdad?, su actuación del Open del año pasado, cuando finalizó 48. En el caso de Nido, que es el próximo, el otro jugador que hizo el corte para terminar las 4 rondas, él terminó el domingo con tarjeta de 70, 2 bajo par y una puntuación total de 279, 9 bajo par. Y finalizó en la posición 49 con otros 5 jugadores. En el caso de los otros, ¿verdad?, los jugadores son jugadores aficionados, son jugadores muy jóvenes, ¿verdad? Era muy difícil para ellos poder hacer lo que se conoce como el corte, que es jugar las últimas 2 rondas que te dan la oportunidad de completamente campeón. Evan Peña y Kelvin, pues no lograron hacer el corte, que era, ¿verdad?, lo que se esperaba, era más bien para que tomaran experiencia. Peña jugó para 148 golpes, mientras Hernández jugó para 154 golpes.
Sara, muchas gracias por la información.
No, pues gracias a ti, David, por recibirnos siempre. Y como siempre, saludos a los amigos y amigas en Diario.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico Hoy, Leoncio Pineda Datari, y al editor de deportes, Esteban Pagán Rivera. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado, deseándote un excelente inicio de semana.